Roque Mildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco, egunon.
Egunon, baita zuiere.
¿Y cuántas aulas hay ahora mismo clausuradas en Euskadi?
Bueno, tenemos en estos momentos 109 aulas clausuradas, o dicho de otra manera, tenemos más de 17.300 aulas abiertas, lo que supone el 99,4% de las aulas que son las que están abiertas.
¿Está preocupado?
Siempre, muy preocupado. Es suficiente que un aula esté cerrada para que el consejero de Educación y para que el sistema educativo vasco esté preocupado. Si bien es cierto que tanto cuantitativamente como cualitativamente estamos mejor que hace un año. Cuantitativamente es evidente porque los números son mejores que los que teníamos el año pasado y cualitativamente también porque el propio sistema tiene otro hábito, tiene otra manera de responder. Primero, porque ha tenido recursos también desde el primero de septiembre y segundo también porque ya lleva un año y medio o dos años prácticamente de pandemia y es capaz de responder, tiene unos protocolos claros y está trabajando muy bien y de una manera muy intensa.
Todas las aulas que se han tenido que cerrar están en infantil y en primaria, es decir, en alumnado no vacunado menor de 12 años.
Sí, prácticamente. Hay alguna que no, pero el universo total de las aulas clausuradas están en esas edades.
Y esto no es casualidad, evidentemente.
No, es evidente que solucionaremos un aspecto importante o daremos un salto cuantitativo y cualitativo importante cuando ya podamos vacunar a los menores de 12 años.
¿Espera que la EMA lo autorice y lo apruebe esta misma semana?
Sí, esperamos que esto ya, según me decía la consejera de Salud, que se produzca el día 26 y a partir de ahí, y hoy parece que también en la Interterritorial de Salud pues se trabajará este tema, pues ya se puedan adoptar las decisiones necesarias y suficientes para que en el plazo más breve posible se pueda vacunar a los alumnos menores de 12 años.
¿Y usted qué recomendaría a los padres, madres que se estén planteando, bueno, le vacuno o no le vacuno al niño tan pequeño?
Yo creo que estamos viendo ejemplos todos los días y también cada uno en nuestro círculo más cercano que lo más prudente es el poder vacunarse y que está habiendo muchos problemas para todos aquellos colectivos que no se están vacunando, aquellas personas que no se están vacunando e incluso los datos que ha dado la consejera de Salud diciendo que aquellas personas que no se han vacunado tienen 4 veces más posibilidades o peligro de poder ir al hospital, pues ese mismo dato también yo creo que nos debiera de dar que pensar.
¿Qué les diría a los que sí pueden vacunarse mayores de 12 y no lo están haciendo? ¿Puede el Departamento de Educación hacer algo para contribuir a animarles a vacunarse?
Y lo estamos haciendo sobre todo en las franjas que a nosotros nos compete, como son las franjas de 20 a 29, que es el colectivo donde todavía pues más y mejor podemos mejorar, tanto en el ámbito de la formación profesional como en el ámbito de las universidades. Estamos adoptando y estamos yendo centro a centro, viendo los porcentajes donde más flojos podemos estar en vacunación y a través de las direcciones, profesores, etcétera, animando a los alumnos y alumnas a que puedan vacunarse, porque eso nos ayuda como sociedad y nos dota de mayor seguridad a todos, no únicamente a esas personas, sino a todas las personas que convivimos de manera conjunta.
¿Y qué respuesta están recibiendo?
Bueno, pues cada día vamos mejorando. He visto los últimos datos de vacunación de 2029 y hemos mejorado en un 1,5% y eso siempre es positivo. Es cierto que estamos dentro de lo que es la comunidad autónoma con unos datos globales muy muy importantes de un porcentaje superior al 90% en vacunación. Y eso pues verdaderamente es un dato positivo y no es comparable a otras realidades como se pueden estar dando en Austria, en Alemania, etcétera, pero tenemos que seguir mejorando porque vemos qué es lo que pasa en aquellas sociedades en las que la vacuna no está siendo un hábito de manera mayoritaria, ¿no?
¿Cree que el pasaporte COVID hubiera ayudado a motivar a esos
sin lugar a dudas hubiera ayudado, puesto que ante cualquier compromiso, ante cualquier cuestión donde se quisiera entrar a un restaurante, a una discoteca, etcétera, la necesidad de tener que ir con el pasaporte COVID, eso hubiera ayudado por una parte a dotar de seguridad a los que van a esos locales o a esos compromisos, y además también aquel que quisiera acudir pues hubiera también sentido la necesidad de tener que vacunarse.
Por tanto, recurrirlo al Supremo hubiera mantenido viva la posibilidad de que el pasaporte COVID se implantara.
Sí, pero nosotros yo creo que ahí ya hemos adoptado un criterio que ha sido ya desde hace tiempo el de no judicializar este tipo de conflictos, por una parte, y dos, el Supremo tampoco es el tribunal que mayores garantías nos va a dar en ese sentido, y yo creo que la historia en ese sentido también nos confirma. Por una parte, si ha habido este debate, que yo no acabo de entender el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero una vez de que está ahí, pues tampoco entiendo que por parte del Gobierno de España se dé esa inamovilidad de cara a dar soluciones ante lo que es evidente, un problema que es evidente, y es en este caso que diferentes tribunales superiores están dando adoptando diferentes decisiones. En ese sentido, hay que dotar de certidumbre, y el dotar de certidumbre es adoptar medidas claras que hagan y faciliten la gestión de esta pandemia, y en estos momentos estamos viendo que no hay medidas claras.
Y ante esa incertidumbre, el gobierno vasco ahora se plantea, por ejemplo, volver a la emergencia sanitaria. ¿Esto no sería de alguna forma que paguen justos por pecadores? Que como no se puede dar ese beneficio a las personas vacunadas, al final tengamos que volver a escenarios pasados.
Bueno, lo que es volver a la emergencia sanitaria va a depender del Lehendakari también, como del Departamento de Salud, y en ese sentido yo creo que va a tener que darse una serie de datos, como son pues el número de camas UCI, el número de ocupación en los hospitales, etcétera. Una serie de factores que serán los que nos lleven ahí. Pero bueno, vamos a intentar adoptar las medidas hoy para que eso no pueda ocurrir. Y esas medidas están en manos de cada uno y de cada una, que es el cuidado de la máscara, el cuidado del contacto social. Ya sabemos todos cuáles son las medidas que tenemos que adoptar para que ese tipo de cuestiones no se produzca. Y es evitar esos contactos sociales, etcétera, y que cada uno de nosotros pues seamos capaces de adoptar esas medidas para que después, o sea, que hoy adoptemos esas medidas para que después, mañana, podamos estar mejor y podamos, por ejemplo, celebrar unas Navidades en familia y como todos queremos. Pero es cierto también que pronto vamos a tener un puente, que es el puente de la Constitución, o vamos a tener una serie de fiestas, etcétera, en las que pues vamos a tener que cuidarnos verdaderamente. O sea, no es tanto pensar dónde podemos estar o si podemos estar en un estado de alarma, sino qué puedo hacer hoy para poder estar mejor y para que no tenga que estar en esa situación mañana.
En educación se plantean concretamente hacer algún cambio, afinar protocolos, cambiar algún tipo de restricción.
Principalmente los protocolos que nosotros tenemos definidos y los evaluamos semanalmente en una reunión que hacemos semanal o dos reuniones semanales, los analizamos, etcétera, pero ahí no prevemos grandes cambios. El verdadero cambio se va a producir, como antes hemos comentado, cuando vacunemos a los jóvenes menores de 12 años. Y es verdad que hoy vamos a mandar, hoy o mañana, una circular a todos los centros, principalmente para que cuiden todo lo que es horas extraescolares, encuentros, merendolas, etcétera, entre los propios alumnos, que es que fuera del propio centro, pues muchas veces también relajamos las acciones con los propios jóvenes o los propios niños y niñas, y que se cuide ese tipo de momentos para que no se produzcan contagios. Es un recuerdo más que otra cosa para que todos mantengamos esa tensión, ¿no?
No se prohibirían, ¿no? Solo se pide que se cuiden.
Sí, lo que estamos diciendo es que seamos igual de cuidadosos que lo somos en los centros escolares. En los centros escolares todos los alumnos, todas las alumnas están menores de 12 años, bueno, y en los interiores están con sus mascarillas, limpieza de manos, ventilación de aulas, o sea, todos muy cuidadosos para que nuestros centros escolares sean espacios seguros, y así lo son. Cuando salgan de los propios de los centros escolares, tenemos que seguir manteniendo ese tipo de hábito para que el niño, la niña, el joven pues siga estando y conviviendo en esos espacios seguros.
En este contexto se vienen las celebraciones de Navidad también ahora, en los centros educativos pues suelen ser una constante. Ayer escuchábamos a la Generalitat de Cataluña pedir que esas celebraciones sean preferiblemente en el exterior, con distancia de seguridad, con mascarilla en todo momento. ¿Por aquí puede ir también la recomendación de cara a las celebraciones navideñas?
Sí, yo no sé por dónde va a ir la recomendación, pero tal como le digo, vemos que no hay un mensaje nuevo. Distancia, mascarillas, cuidado. Y cuando todos tenemos un compromiso social, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es si es el momento para celebrar ese tipo de compromiso, si es evitable o no es evitable. Y si no es evitable, por cualquier razón, que en estos momentos no se me ocurre, en ese evento, pues también tenemos que adoptar las medidas que son necesarias, como son el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos podemos ver en nuestros municipios, en nuestras calles, pues que también se dan situaciones en las que verdaderamente no se respetan ni las distancias ni las mascarillas, y eso pues tiene consecuencias.
Vamos, que si se pueden evitar las celebraciones de Navidad, mejor.
Lo que yo digo es que si se puede, vamos a ver cómo estamos en Navidad, pero si se pueden evitar todos aquellos eventos que no sean estrictamente necesarios, que nos lleven a situaciones complicadas, mejor.
¿Hay ahora mismo algún brote en algún centro educativo, bien sea también o de la UPV o de FP? ¿Le consta que hay algún brote ahora mismo?
No, en estos momentos no. Y de hecho, pues el último dato que, por ejemplo, tengo con respecto al sistema universitario vasco, son el número de positivos de alumnos es un dato muy bajo. O sea, es verdaderamente los jóvenes del sistema universitario vasco están teniendo un comportamiento con respecto a datos, etcétera, de la COVID muy, muy positivo.
Eso sí, Guipúzcoa es el territorio más afectado, ¿no?
Sí, en estos momentos, tanto en datos globales como en lo que se refiere a nosotros, al sistema educativo vasco, también el número de aulas cerradas es el número más alto, está en Guipúzcoa.
¿Y cuándo se decide confinar ahora mismo una clase? ¿El protocolo qué es lo que dice? ¿Tiene que ver con la vacunación o no?
No, en estos momentos, tal como estamos diciendo, en la mayor parte de clases, el número prácticamente total es de tanto de infantil como de primaria. En infantil, la característica principal, como usted sabe y como los oyentes también conocen, es que no se utiliza mascarilla. Con lo cual, ya a nada que se dé un contagio pues de un número de alumnos, pequeño número de alumnos, ya a partir de ahí pues ya se cierra y se clausura el aula. Y en primaria ya la situación es otra, que es ya en cuanto se considera que puede haber un pequeño brote en un aula, pues ya se cierra. Pero siempre es salud la que determina si se dan las circunstancias para que se pueda cerrar un aula o no se pueda cerrar.
Vayamos a esa futura ley de educación que ahora mismo negocia el gobierno vasco. ¿Ha habido avances en las últimas horas con otras formaciones políticas?
Muchos. O sea, y el mayor avance que se está dando, yo creo que es la propia socialización de lo que es una reflexión sobre el sistema educativo vasco. En ese sentido, como ustedes conocen, ya la Comisión de Educación del Parlamento Vasco está trabajando en una ponencia y está escuchando a los diferentes agentes educativos hasta el 22 de diciembre, que más o menos van a ser unos 100 agentes, personas, colectivos, oír y escuchar pues diferentes opiniones sobre diferentes aspectos del sistema educativo y cómo debiera ser el mismo. Y en ese sentido ha adquirido el Parlamento Vasco también un compromiso para redactar un informe que trasladaría al Gobierno, sobre el cual nosotros ya empezaríamos a elaborar lo que pueda ser un texto articulado, que es lo que nos lleve a una ley definitiva. Y en ese sentido, yo lo que observo es un gran avance, sobre todo con respecto a la actitud. Hay una actitud muy positiva, hay una actitud positiva de trabajo. Verdaderamente estoy muy contento por cómo se está abordando por todos los grupos parlamentarios lo que es el trabajo de ponencia para lo que pueda ser la futura ley. Y con respecto a lo que es el Departamento de Educación, estamos reuniéndonos con directores, con diferentes agentes, etcétera. Le puedo decir que ya llevo unas 20 reuniones en grupos muy pequeños, con directores, con diferentes, con sindicatos, etcétera, para explicarles cómo estamos visualizando lo que pueda ser el sistema educativo del futuro, y espero que antes de diciembre pues ya me haya podido reunir con unos 400 directores de diferentes redes, lo cual nos da, y además en pequeños grupos, lo cual nos da un poco lo que ellos, porque nosotros podemos estar hablando de lo que es un sistema futuro, etcétera, pero ellos lo que nos trasladan son los problemas del día a día, y eso verdaderamente es enriquecedor. Eso es lo que tenemos que recoger y eso es lo que tenemos que ser capaces de trasladar un texto.
Y esa transformación va a ser muy grande. En un principio se hablaron de grandes cambios, como incluso la desaparición de la concertada, cambios, digamos, de calado. ¿Van a ser tan grandes esos cambios? ¿Va a ser una transformación, digamos, poco a poco?
Lo que es importante es, cuando estamos trabajando sobre un tema tan importante y tan estructural para un país como es su sistema educativo, todos son procesos. Es decir, la educación, ni nada que sea estructural cambia de un día para otro, sino lo que se hace es trabajar en un proceso y en una línea de trabajo determinada. Nuestro esquema puede ser pues a 13 años, 15 años, y empezar ya poco a poco a ir desarrollando planteamientos que ya nos están trasladando los agentes educativos. Y en ese sentido vamos a hacerlo. Y tanto en cuanto además se vaya aprobando la ley, también iremos planteando ya modificaciones y aspectos que sean cualitativamente positivos e importantes para el sistema educativo vasco, e ir aplicándolos, porque vemos que hay acuerdos y hay necesidades que son importantes.
¿Hay alguna formación política que ya les haya dejado claro que no quiere estar en ese acuerdo? ¿Alguna formación del Parlamento? Y me incluyo a Vox también.
No. En estos momentos lo que estamos haciendo es trabajar y hablar con todas las fuerzas políticas. Y eso es lo que vamos
hasta con Vox.
Bueno, con aquel que quiera trabajar en positivo. O sea, porque siempre hay alguien que se descarta desde un inicio, ¿no? Y hay algo que también yo siempre he establecido como principal marco a la hora de trabajar, que es el de la discreción. Entonces, yo me estoy reuniendo, me voy a reunir con todos los grupos parlamentarios que quieran sumar, y en ese sentido lo dejaré ahí, porque creo que cada uno puede aportar algo a todo lo que sea la reflexión, aunque después al final no apoye pues un texto determinado, pero siempre habrá ayudado a la reflexión y habrá ayudado a madurar un mejor texto y, en definitiva, a que el sistema educativo vasco esté más consolidado.
Hace unos días nos llegaban noticias del Ministerio de Educación que, bueno, en parte sorprendían, ¿no? Pasar de curso con suspensos, que la repetición de curso la decida el claustro. Este tipo de decisiones, ¿qué le parecen? ¿Son buenas para la educación?
O sea, yo creo que tenemos que cambiar un poco el esquema sobre el que hemos trabajado nosotros, ¿no? O sea, nosotros pues sí que pertenecemos a ese tipo de generación de una asignatura, tener que estudiar un libro, dos libros y aprendernos y de memoria y un examen. Yo creo que en estos momentos estamos valorando otro tipo de cuestiones, como son las competencias, ¿no? El alumno tiene que construir su propio aprendizaje. El profesor es el que le tiene que ayudar a construir ese aprendizaje, y la evaluación tiene que ser continua. O sea, la evaluación no es la evaluación que se realiza sobre una materia determinada en un momento determinado, sino que es el proceso que continúa un alumno o una alumna en su proceso integral de educación. Primer punto. Segundo punto. Lo que estamos diciendo es que el profesorado, el claustro o el grupo de profesores de una etapa determinada va a valorar la evolución de ese alumno y de esa alumna. Y además, después hay una serie de condiciones, porque esto tampoco es lo generalizado, sino que hay una serie de condiciones, como que también tenga un 5 de media, haya habido una implicación a la hora de tratar esa asignatura. Es decir, que no es ahora que todo el mundo aprueba todo, no, sino que tenemos que cambiar de concepto, sobre todo sobre lo que es la construcción del aprendizaje que hace el propio alumno y el profesor le ayuda, esa evaluación tiene que ser continua y además es el conjunto de profesores el que evalúa si ese alumno, esa alumna, está siendo capaz, competente, tiene herramientas para construir ese aprendizaje.
Uh-huh. Me queda un minuto y quería volver un momento a la pandemia para preguntarle una reflexión sobre la alerta que hacía el otro día los pediatras de Euskadi, que estaban detectando que padres y madres están dejando de... Bueno, iba a decir de cuidar a sus hijos, ¿no? Pero de hacer PCRs o de cumplir con las directrices que les daban los pediatras en casos de posible COVID, ¿no? ¿Qué reflexión le merece como consejero?
Primero, pues que ha habido una relajación social que ha sido evidente. Y esa relajación social pues nos ha llevado en determinados momentos a adoptar una serie de medidas que son irresponsables. Llevar a un hijo o una hija de 5 años sabiendo que tiene fiebre o que tiene síntomas que pueden coincidir con la COVID, llevarle al aula, pues es en definitiva condenar a toda una aula a que pueda verse clausurada, a su propio hijo o hija que también va a tener que venir a casa y, como le digo, pues eso es relajación y, por otra parte, irresponsabilidad. Pero, como siempre digo, siempre tenemos que actuar en positivo. Tenemos que trasladar la imagen y además la realidad del gran trabajo que está realizando la comunidad educativa en los centros escolares, consiguiendo que el 99,4% de las aulas estén trabajando, y vamos a seguir trabajando hasta que nos llegue la vacuna, para que día a día el número de aulas que tengamos que clausurar sea el menor posible.
Pues Joaquín Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco, gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Euskadi esta mañana.
Como siempre, un placer. Es que muchas gracias.